Bienvenidas y bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor, gracias por darme el tiempo de hablar un poco de lo que nos apasiona. ¿Cómo está usted?
Bien, y con este frío y más lo que nos está diciendo.
Hay que irnos preparando, señor. Bien, bienvenido, gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. Hay temas políticos que hay que desarrollar y naturalmente el tema principal creo que son las elecciones del próximo año. Panorama general, pregunta abierta. ¿Cómo lo visualiza en este momento y qué le preocupa?
Bien, como una visión panorámica, yo podría decir que las elecciones del próximo año, independientemente de que fueron divididas, ¿verdad? Primero las presidenciales con la legislativa y después las municipales, son unas elecciones o van a ser unas elecciones que se salen de la, digamos, lo que ha sido las elecciones desde 1994 hasta 2021. Hay una novedad. Hay ciertas características que tiene este proceso que lo hacen diferente
a lo que hemos vivido.
A lo que hemos vivido. Empezando por lo que está, digamos, lo que la misma palabra dice, elecciones. Elecciones supone que hay competencia, que no se sabe exactamente quién va a ganar. Hay esa cierta incertidumbre, ¿va? Está en disputa el control, digamos, está en disputa real los escaños, ya sean legislativos, municipales o la presidencia misma. Eso no hay para el próximo año.
No lo hay.
A juzgar por las encuestas, digamos, y manteniendo todas las variables constantes,
el panorama está definido.
El panorama, yo diría que está definido. Y eso ya es algo novedoso, ¿verdad? Digamos, si nosotros vamos hacia atrás, hacia 2009, digamos, no se sabía si Arena podía renovar un quinto periodo o si el FMLN, ¿verdad? Incluso hubo elecciones, dos en todo ese periodo, que requirieron de segundas vueltas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que realmente hay una competencia, que puede perder, digamos, el partido que está en el gobierno, ¿verdad? No es como ahora, ahora casi es independientemente de la candidatura, que ya es otro tema, que la hace especial, ¿verdad? O que la hace diferente de las elecciones anteriores. El hecho de que no esté en juego realmente quién va a ganar, ¿verdad? La literatura sobre elecciones competitivas, la literatura sobre elecciones bajo estándares democráticos, nos permite decir que estas elecciones no van a tener esos elementos, por no incluir todas las reformas que se dieron previamente a esta elección. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente está subordinado al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso la hace diferente, ¿verdad?, a las elecciones anteriores. Y no tiene que ver con que cómo está integrado el tribunal, sino que aquí hay un tema, probablemente, yo no lo sé, ¿verdad?, el impacto que tiene aquella reforma al Código Penal, ¿verdad?, en la que se establece como delito el que alguien se oponga,
impida,
impida, obstaculice en una candidatura. Entonces yo me imagino que ante esa amenaza, más el contexto que también la hace diferente esta elección, ¿verdad?, del régimen de excepción, ¿verdad? Entonces hay una serie de factores que más bien nos están indicando que el país está transitando políticamente desde un régimen, podemos discutir si eso era democrático, si era híbrido, pero no era el régimen que existía antes de 1992, que es el que los llamados acuerdos de paz reforman. 1992, esos acuerdos son una reforma política que acaba con el régimen previo, el régimen político previo, en el que tenía predominancia el Ejecutivo y la Fuerza Armada, básicamente, ¿verdad? Y la Fuerza Armada controlaba, digamos, al Ejecutivo. Eso desde 1930, ¿verdad? Eso se modificó. Los acuerdos de paz o la reforma política del 92 estableció una reforma que le dio un mayor protagonismo a la Asamblea Legislativa y a los partidos ahí presentes. Ahora, ¿dónde estamos? La Asamblea Legislativa no tiene ese protagonismo. Está subordinada al Ejecutivo como era antes de 1992. Y los partidos políticos como tales, ¿verdad?, que en este periodo del 94 al, yo digo, hasta 2018, tenían una predominancia en la política, es que prácticamente ahora es como que no hubieran partidos. Incluso estamos en plena campaña presidencial.
Y no se siente que sea.
Sí, ¿verdad? Si no fuera por los spots que se ven a cada momento en determinadas horas de parte del partido Nuevas Ideas, es como que realmente no hubieran elecciones en menos de 2 meses, ¿verdad? A pesar de la importancia de esa elección. Entonces, creo yo que hay una serie de características. La principal es esa, que no está en disputa el poder, ¿verdad? Eso hace, de acuerdo a la literatura, indicarnos que el sistema de partido salvadoreño, además del régimen político, va también cambiando. Venimos de un sistema de partidos en el que 2 partidos predominaban sin que fuera bipartidismo. ¿Vale? El bipartidismo supone que un partido puede controlar el Ejecutivo y el otro, digamos, puede tener la mayoría legislativa.
Aunque hubo momentos históricos así en el país.
No.
¿No?
No. Arena siempre necesitó de otro partido para hacer mayorías legislativas y el FMLN siempre necesitó...
Por eso me refiero, siempre estaba otro partido en el otro poder.
Sí, no, pero a ver, digamos, si Arena tenía la presidencia...
El FMLN tenía la asamblea
en algún
momento.
No, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Uh-huh. Ningún partido tenía 43 diputados.
Ah, bueno.
Uh-huh. Es que ese es el tema.
Pero sí necesitaban de otros institutos.
Es que eso lo hace diferente, porque eso es lo que le da fuerza a los partidos pequeños, el ser necesarios para una mayoría legislativa, condición que en este momento no hay, ¿verdad?
¿Y no la va a haber?
Si nos atenemos a los resultados, o sea, lo que nos dicen las encuestas...
Probablemente no.
Probablemente no, o es altamente probable que no, ¿verdad? Entonces, realmente está cambiando el sistema de partidos y, por lo tanto, si el sistema de partidos, además, es la base de todo el sistema político, o sea, la trascendencia del cambio a nivel político es muy alta, ¿verdad? Lo que hay que darnos cuenta es hacia dónde se está transitando.
¿Hacia dónde estamos transitando, doctor?
Entonces, ahí viene el asunto, ¿verdad? Decía yo, venimos de un sistema en el que 2 partidos predominan, sin que fuera bipartidismo, por la razón explicada, y además, esos 2 partidos estaban muy distantes ideológicamente. Hacían del sistema político salvadoreño el sistema más polarizado, junto con el de Nicaragua, de toda América Latina. Eso ha cambiado. Aquellas dificultades que habían a veces, sobre todo en temas de hacienda, para aprobar deuda, digamos, para aprobar presupuestos, uh-huh. Hubo años en donde meses se tardaron en aprobar el presupuesto.
Se pasó el año.
Esas dificultades ahora ya no existen. Ahora vemos cómo fácilmente llega una iniciativa del Ejecutivo al Legislativo y es aprobada, incluso a veces en tiempos récords.
Dispensa, ¿no?, de trámite.
Entonces la política, la forma de ser política está siendo transformada porque el sistema de partidos está transformándose. ¿Y hacia dónde se dirige? Hace un ratito yo le decía que yo pongo la fecha 2018, porque hay unos indicadores que muestran que ya en esa fecha había un hartazgo de la población mayoritario, sí, hacia los 2 partidos, y la mayoría de la población no quería que ninguno de esos renovara, digamos, en la presidencia en 2019 y menos para la elección legislativa de 2021. ¿Hacia dónde se dirige esto? Bueno, a mí me parece, es una hipótesis mía, ¿verdad?, que se dirige el sistema de partidos a configurarse como un sistema de partido hegemónico. Esa es la categoría. Para que se entienda, lo que estoy diciendo es que hay el predominio total de un solo partido, ¿verdad? Hay un sistema que se parece, que se llama de partido predominante, que es igual, ¿verdad? Hay un partido que predomina, pero ahí la competencia, hay la probabilidad de que quien está en el gobierno sea sacado. En nuestro caso, por de pronto, no parece ser ese el escenario, sino más bien va a ser ratificado. Y eso le va a dar 5 años más, digamos, con lo cual vamos a tener 10, ¿verdad? Suficiente tiempo para que se consolide una dinámica de partido hegemónico, que es lo que tuvo México desde la Revolución Mexicana de 1910 hasta la década de 1980. Todo ese periodo, habían elecciones.
Pero había no un predominante, había sí, un partido.
Había un partido, además hegemónico, con relaciones clientelares. Las políticas públicas se basan no en el concepto de ciudadanía, no porque yo tengo derecho, porque soy un ser humano, sino porque es parte de mi clientela. Y para mantener el apoyo, entonces quien está en el gobierno reparte beneficios, ¿verdad?, de manera clientelar. te doy esto a cambio de apoyo. Eso, esto puede ser, pues, puede ser dinero, puede ser empleo, pueden ser varias, digamos, formas de intercambio político para obtener esa clientela. Así funcionó México. Pero hay otro ejemplo también. Paraguay, de Stroessner, el dictador Stroessner. Igual, un partido por décadas ahí gobernando. Queremos más temporalmente más cercano otro ejemplo. Nicaragua. En Nicaragua ha habido elecciones. ¿Se van deteriorando cada vez más? Pues sí. Pero no es que en el año pasado, o este año todavía, ¿verdad?, haya sido reelecto Ortega. No, Ortega viene ya de ese rato, ¿verdad? Y han habido elecciones, pero no cumplen esas elecciones los estándares democráticos. Más o menos desde 2012 en Nicaragua hay este problema, ¿verdad? En Turquía tenemos también un ejemplo. Y por supuesto, la Rusia de Putin, ¿verdad? Entonces son ejemplos de sistemas de partido hegemónico donde no hay competencia. No es que no hayan elecciones. Es que hay elecciones, pero las elecciones tienen otra función. No tanto, digamos, distribuir poder, sino legitimar al que está en el poder. Es distinta la función que tiene en ese tipo de contexto las elecciones.
¿Es válido comparar lo que sucede aquí en el país contra países como Nicaragua, donde no se deja ni siquiera participar al resto de la oposición y son encarcelados? Aquí no ha ocurrido.
Sí, pero estamos en tiempos diferentes. Por eso dije, Ortega desde hace rato está siendo reelecto con elecciones. Y dije una fecha, 2012, elecciones municipales, ya ahí comienzan los problemas electorales, pero hay competencia. El Consejo Supremo Electoral Nicaragüense, controlado por el Ejecutivo. La Asamblea, controlada por el Ejecutivo. Digamos, en Nicaragua, el escenario que tuvimos este año de encarcelamiento de toda la oposición tomó muchísimos años, por lo menos más de una década, ¿verdad? No podemos comparar ese momento con el que nuestro país tiene, pero en perspectiva, ¿verdad?, sí podemos llegar a situaciones similares. Y si quiere, le puedo poner un ejemplo más de lo que sería un sistema de partido hegemónico todavía aún más cerca. Y es la época del PRUD y del PCN en el país. Es la época en la que habían elecciones, sí habían elecciones, pero eran democráticas esas elecciones. Incluso hubo elecciones de un solo candidato en ese periodo.
¿Aquí en el país?
Aquí en el país, ¿verdad? Es decir, tenemos de dónde ilustrarnos de qué es lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y para terminar toda esta panorámica, cuando los militares dieron golpe de Estado, el último que tenemos hasta la fecha, el 15 de octubre
de 1979.
La proclama de la Juventud Militar se llamaba.
Contra General Romero, si no me equivoco.
Sí, contra Romero. Ahí reconocen ellos, los mismos militares, que los gobiernos anteriores, o sea, los gobiernos de los militares, eran gobiernos violadores de derechos humanos, eran gobiernos corruptos. Quiere decir que esas prácticas represivas, de violación de derechos humanos, de crecimiento de la corrupción, se pueden dar o encuentran un escenario más favorable cuando un partido controla todo el aparato estatal, cuando no hay controles, que es lo que en una democracia se supone que evita, cuando funciona, ¿verdad? No digo que aquí eso hayamos tenido, pero cuando funciona, los controles institucionales, cuando funcionan los controles institucionales, es más difícil, ¿verdad?, que ocurran estos casos de enriquecimiento ilícito, de abuso de la autoridad, etcétera. Porque para eso están. Para eso hay una fiscalía, para que controle, digamos, a cualquier funcionario. Tiene el monopolio de la investigación, hay una corte de cuentas, hay una corte, hay una sala de lo constitucional, una sala de lo contencioso administrativo. Nosotros tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos un Tribunal de Ética Gubernamental, tenemos la sección de probidad y tenemos el mismo Tribunal Supremo Electoral. Todos esos tienen competencias de control para que nadie abuse del poder. Pero si todos están controlados por el que abusa del poder, entonces ahí es donde cambia el panorama.
¿PCN cuánto tiempo estuvo en el poder? Aproximadamente.
Más o menos 20 años, porque digamos cuatro periodos. El último no lo terminó.
¿PDC? Un periodo.
Ese es solo el periodo de Duarte, del 84 al 89.
Arena, cuatro periodos.
Arena, cuatro periodos.
El FMLN, dos.
Dos.
Muy bien. Es que traigo todo este recuento porque muchos afirman de que los gobiernos o la política de cada nación es un péndulo y oscila de un lado a otro. Otros dicen que son movimientos cíclicos y que en algún instante esa va a terminar de dar la vuelta y le va a tocar a otro el mandato de una nación. ¿Será que es lo que estamos viviendo en el país?
Fíjense que sobre eso nosotros podríamos hablar que la historia política nuestra lo que nos muestra es una sucesión de gobiernos. Ninguno ha repetido. No hay este movimiento pendular, digamos, como en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí. Arena no volvió.
Arena no volvió.
Y el FMLN
pero es que
está...
podemos ir hasta atrás, ¿verdad? Podemos ir a ir al PRUD, que es el antecedente. Wow. O sea, estamos hablando de la década del 50. Uh-huh. Porque antes del 50 lo que tenemos es la dictadura de Martínez. Y antes de Martínez, o sea, podríamos poner desde Martínez, ¿verdad? Con su partido Pro Patria, después el PRUD, después el PCN, después el PDC, ¿verdad? Con el intermedio ahí de la Junta de Gobierno, después Arena, después el FMLN, ahora están nuevas ideas. Entonces no hay alternancia, ¿verdad? Ha habido sucesión de partidos en el gobierno, ¿verdad? Y eso entonces nos deja sin el aprendizaje de que el partido que está en el gobierno debe pensar que alguna vez va a estar en la oposición. Y no hacer cosas que después. Le impidan ser fuerte después. Pero eso es lo que hicieron todos los partidos, ¿verdad? Y entonces facilitan los escenarios como el que tenemos.
Eso fue lo que hicieron todos los partidos creyendo que iban a ser eternos.
Creyendo que iban a ser eternos.
Ahora, doctor, hay varios temas. Para el caso nos escriben, Bessie Río nos dice... Pocas veces vea frente a frente, pocas veces comenta la realidad de un país un politólogo como Álvaro Artiga. Nos escribe también Alfredo. Este tránsito no sería igual a lo que vivimos cuando pasamos del PDC a Arena. La última se consolidó y dominó por años. ¿Será que los salvadoreños nos movemos políticamente por modas?
Vaya, sobre ese tema otra vez. No es igual... Porque aunque Arena tenía la presidencia en cuatro periodos, nunca tuvo mayoría legislativa. Todas las reformas, por ejemplo, económicas que hizo Arena, desde la dolarización, por ejemplo, requirieron del apoyo bien del PCN e incluso del PDC.
¿Verdad? Correcto.
Entonces, no es lo mismo. Ahora es un partido el que tiene
el control. El que tiene todo el poder.
Sí.
Muchos dirán, y es como la famosa frase del vaso está medio vacío, está medio lleno. Algunos opinarán, la democracia se está trastocando. Y otros dirán, no te equivoques. Es la democracia la que está permitiendo que en este momento se tome y se tenga ese poder total y el control total de todas las organizaciones.
Eso
porque
sí,
por democracia es de alguna forma como, si lo queremos ver de esa forma... Nuevo fiscal, nueva Corte Suprema, nueva sala, aunque podemos hablar mucho de eso.
Sí, pero mire, para poder hablar de democracia y de democracia liberal, que es la democracia que realmente existe en el mundo, es decir, democracia en Costa Rica, democracia en Estados Unidos, democracia en Alemania, en Canadá, en Australia, esas democracias lo que tienen es un sistema de control político institucional que evitan que los funcionarios abusen de su poder, de la cuota de poder que han recibido. Eso en el país no ha funcionado. Y eso es lo que a mí siempre me llevó a decir, en El Salvador no hemos tenido un régimen democrático como tal, lo que hemos tenido son elecciones. Lo que tuvimos fue una apertura del régimen autoritario de corte militar que abre la posibilidad de gozar de ciertos derechos civiles y políticos. Hay elecciones, elecciones bajo estándares democráticos, pero no hay posibilidad de controlar a los que salen electos. Que esa es la diferencia. Eso es lo mismo que tenemos ahora. No hay posibilidad de controlar a quienes salen electos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el periodo previo, digamos, del 92 hasta 2019, lo que había era un reparto institucional entre los partidos políticos. Arena se hacía de la fiscalía, el PCN se hacía de la Corte de Cuentas, el FMLN, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el PDC de la Procuraduría General de la República, en la Corte Suprema de Justicia, estaban presentes los partidos cuotas, el Tribunal Supremo Electoral, también, ¿verdad? Por donde veamos, hay un reparto que es el que hacía como un equilibrio entre los partidos. Eso no hay ahora. Ahora es la concentración en una persona de todo ese poder. Es la diferencia. Pero para fines comparativos, digamos, la situación es la misma, en el sentido de que no hay manera de controlar quién gobierna. Eso es lo que hace diferencia con un sistema democrático.
El Cipitío nos dice, es que no hay partido político que sea presentable. ¿Por qué no hay spot de los otros partidos? Porque los donantes no quieren invertir en proyectos que empezaron fracasados.
Puede ser. Yo no sé, ahí mejor a los especialistas que están estudiando estos temas del financiamiento de la política, ¿verdad? Yo en ese tema no me meto. Pero sí puedo decir que cuando hablamos de las elecciones, cuando hablamos de la política, tenemos que poner todo esto en relación con lo que sucede a nivel económico. Porque finalmente, quienes disputan el poder, lo hacen no solamente porque, ay, yo quiero ser presidente, ¿verdad? Yo quiero ser diputado. O porque, bueno, esos cargos supongan una remuneración muy diferente a la mayoría de la población. No, la disputa por el poder político tiene una razón económica. Es que son grupos empresariales los que se disputan realmente tener el control político para poder favorecer sus negocios.
O por lo menos tener favores y dádivas.
Digamos, esa es una manera de favorecer su proyecto económico. Es que tenemos que ver la otra vez nuestra historia. ¿Qué fue en 1880, la década de 1880, cuando la economía salvadoreña se convierte en una economía agroexportadora de café, de donde van a salir los grupos que después se conocen como la oligarquía cafetalera? ¿Qué fue lo que pasó en esa década? ¿Verdad? Que los que iban a ser cafetaleros, es decir, los que iban a impulsar su negocio, se toman el control del Ejecutivo, tienen el control de la Asamblea Legislativa, desde la Asamblea legislan a favor de la introducción del café, se crean jueces agrarios, policías rurales, etcétera, toda una institucionalidad para favorecer el cultivo del café. Es lo que está pasando ahora. Ahora hay ciertos rubros económicos.
¿Por ejemplo?
Bueno, el desarrollo turístico de la costa. Es que no es, algunos dicen, ah, eso es pura propaganda del gobierno. No, yo creo que no. Yo creo que hay una real apuesta de ciertos grupos económicos de desarrollar turísticamente la costa salvadoreña, además de las 200 millas marítimas donde hay una riqueza que puede ser explotada. También tenemos proyectos de energía, también tenemos todos estos proyectos urbanísticos, ¿vale? Centros comerciales, si no hay que verlo, ¿qué es lo que está floreciendo?
No, por lo cual no está malo.
No, es que no es el tema de si está bueno o está malo. Lo que quiero decir es que hay unos grupos económicos
que son los que en este momento están apostándole a todo ello y estarían adjudicándose cuotas de poder.
No, son los que están en el poder.
Están en el poder.
Sí. Como los cafetaleros. O si quieren más reciente, la década del 90. Los que van a ser los dueños de los bancos, comenzando por Cristiani, ¿verdad? Presidente de la República en ese momento, ¿verdad? Son los que hacen las reformas económicas para favorecerle a ellos mismos. Así ha sido la historia de El Salvador. Así fue en la década de 1950, cuando se industrializa. No es un tema de si esto es bueno o es malo. Es que entendamos que la política no es la política por sí, sino que esto tiene vinculaciones con grupos económicos. Es lo que pasa en Guatemala. ¿Cuál es el problema en Guatemala realmente? ¿Verdad? Que quienes han usufructuado el poder en Guatemala temen que la llegada de Arévalo le signifique una pérdida. Y por eso no lo van a dejar llegar. Es el problema también en Venezuela.
¿Usted cree que no lo van a dejar llegar?
En Guatemala, yo creo que no.
Ya está a pocos días, el tribunal ya dijo cómo va, la sala constitucional, el equivalente ya, también dijo que va, solo parece que la fiscalía está un poco renuente todavía.
Mire, la única manera, creo yo, que podría llegar y lo dejaran gobernar es que negocie con esos grupos. Porque hay un problema ahí de corrupción, ¿verdad? Que yo tengo dudas, esto hay que revisarlo, quién es el que nombra el fiscal en Guatemala. ¿Verdad? Porque si lo nombra el presidente, ese es el temor. ¿Verdad? Que nombre a alguien que...
Que va a investigar todo lo que ha ocurrido.
Sí. Entonces no lo pueden permitir. Es el mismo problema en el país.
Ok, tengo que ir a la primera pausa. Solo una pregunta para concluir esto. Tal vez me da una respuesta. Y si no, volvemos, si es necesario, más explicación. En elecciones ganó Nayib Bukele hace prácticamente 5 años. Todo indica que en elecciones va a volver a ganar. Podemos hablar de si fue correcto o no es correcto la reelección, pero en este momento está habilitado tanto por el tribunal como por la Corte Suprema de Justicia. Va a ganar. Eso lo dicen todas las encuestas. ¿Va a ganar también el poder en la Asamblea Legislativa, tanto como lo tiene en este momento, o existe alguna posibilidad de que se dé ese balance que usted ha venido mencionando?
No, yo creo que va a ganar, y además, ¿cuál es el que se han reducido de 84 sí. a 60? Okay. O sea, que aunque perdiera electores Nuevas Ideas, tiene la suficiente fuerza para ganar la mayoría. La mayoría de 60 son 31. Ahorita tiene 55. ¿Cómo no van a ser 31 diputados?
¿Y en consejos municipales?
Bueno, ahí está todavía un poco más turbio.
Más turbio
sí,
el asunto.
Sí, ahí no me atrevería yo.
Bueno, el asunto es que la Asamblea y la presidencia la va a tener sí. Nuevas Ideas, y fácilmente podemos decirle al presidente sí. Nayib Bukele.
Y con eso la Fiscalía, la Corte y todo lo demás.
Ok.
La Asamblea nombra todo eso.
Pero validado con el voto de los salvadoreños, le diría cualquiera.
Sí, como los militares, que habían elecciones, ganaban las elecciones, pero era una dictadura militar. Es que las elecciones no hacen diferencia. En Cuba hay elecciones, pues.
No, solo... O sea, Cuba estamos hablando de...
quiero decir, ¿verdad? De que las elecciones, vamos a decirlo así, si no hay elecciones, no hay democracia. Eso es correcto. Un país, ahora pongamos Cuba, elecciones como en todos los demás países de la región, no hay. Y por eso se dice Cuba no es un país democrático. Aunque tengan unas elecciones diferentes, pero no hay. Pero que hayan elecciones no quiere decir que hay democracia. Las elecciones son como la puerta de entrada. Pero adentro lo que hay es un sistema de control para que aquellos que son electos estén sometidos a las reglas. Esté el Estado de Derecho sea vigente.
Le parecerá una frase trillada, pero ¿y si el soberano le da todo el control a una sola persona? ¿Qué es lo que básicamente podría ocurrir o ya ocurrió?
Bueno, entonces veamos la historia de Venezuela. El soberano le daba el poder a Chávez. ¿Dónde está Venezuela ahora? O sea, podemos decir que el soberano, ¿verdad? Hasta en una monarquía puede vitorear al rey. ¡Viva el rey! Pero no en democracia. Es que la democracia supone que el soberano tiene el control sobre el que gobierna.
¿No se tiene?
Dígame cómo es posible, digamos, que se investigue todo lo que sea señalado, digamos, por lo menos que investigara para salir de las dudas, digamos, los que están en las listas de Estados Unidos.
El presidente dijo que iba a investigar a todos sus funcionarios.
No, ojalá si fuera. Ojalá. Si él podría hacer una gran contribución al país realmente. O sea, con ese control que tiene de todo el aparato...
Hay un momento histórico único para que pudiese hacerlo.
Sí, y yo creo que él está perdiendo la oportunidad. Es que podría aportar un salto enorme en nuestra institucionalidad. Pero bueno, digamos, uno puede pensar algunas cosas, pero la realidad va por otro lado.
Muy bien, estamos retrasados. Vamos a tener que hacer la primera pausa en este momento. Lo hacemos, volvemos en... Análisis que ha hecho esta mañana el doctor Álvaro Ortiga González, reconocido politólogo de nuestro país. ¿Hay algún comentario más de los amigos televidentes? El tiempo también se nos está terminando, dice No Context Sibar. ¿Cómo podría la reelección del presidente Nayib Bukele en El Salvador influir en la dinámica social del país? ¿Se espera que este acontecimiento tenga repercusiones específicas en la sociedad y en la percepción ciudadana?
Bueno, yo no sé si...
Por favor.
Sí, yo creo que no es necesaria la reelección para hablar de si está teniendo alguna influencia en la realidad social, en las dinámicas sociales. De hecho, la está teniendo, pues, ¿verdad? Basta ver en estos lugares donde venden artesanías, basta ver todas las figuras que hay sobre y que tienen el rostro, la figura del presidente, digamos, hay una especie como de culto al gobernante, por todos lados. Es decir, no es necesario estar esperando que si la reelección va a ocasionar esto. Lo está haciendo, ¿verdad? Lo que va a pasar, digamos, que la gente, pues sí lo admira. Es así, no vamos a decir. Y por eso mismo digo yo que una gran oportunidad tiene. Si es que, vaya, llega con una reelección cuestionada, digamos, la política sí, ¿verdad? Pero él tiene esa posibilidad de convertir en realidad ese discurso que nos dijo, ¿verdad? De que vamos a investigar a todos, sea del gobierno que sea. tiene la gran posibilidad de, digamos, de hacer eso, de crear instituciones, o sea, convertirse como el papá, digamos, de la nueva república, ¿verdad? Tiene esa gran oportunidad de crear instituciones que sean independientes de ese manipuleo político.
Yo creo que... Un par de temas más y coménteme usted qué es lo que opina. Primero, se ve un desarrollo turístico increíble. Hay infinidad de gente queriendo venir a conocer El Salvador. Hay un desarrollo en toda la zona costera que usted menciona, podría ser el punto donde se están enfocando grupos de poder precisamente para tener el control de toda esa zona y desarrollo que se va a tener para los próximos años. Se habla de la posibilidad de que podamos tener gas y petróleo en las costas, bueno, frente a las costas salvadoreñas. La zona del Golfo de Fonseca tiene no sé cuántas décadas de venirse mencionando que podría haber depósitos de gas o de petróleo en esa zona. Hay un plan de desarrollo de un metro elevado que ayer se conoció, ya se firmó un proyecto inicial para análisis del mismo. ¿No ve El Salvador así como con un crecimiento que no se había visto por décadas? No quiero sonar a fanático, pero se ven demasiadas acciones, buenas noticias, aunque económicamente algunos señalan de que no es el mejor momento de la economía del país ni del mundo también.
A ver, yo pienso que hay grupos económicos de diversa naturaleza, transnacionales, locales. De esos locales hay tradicionales, grupos que, digamos, han estado ahí desde siempre, ¿vale? Los verdaderos mismos de siempre. Uh-huh. Y hay grupos emergentes, hay grupos con negocios ilícitos. Bueno, todo eso le está apostando, creo yo, pero le decía, ¿verdad? Hay que ver hacia la economía, a proyectos que les faciliten el desarrollo de sus negocios. Usted ha mencionado varios de los ejemplos que pueden servirnos para entender esto. Uh-huh. Ahora, ¿cómo valoramos eso? ¿Es bueno o malo? Para mí no es un tema de si es bueno o malo. Es simplemente que hay unos grupos empresariales que han encontrado una oportunidad de hacer negocios, pero necesitan el control del aparato estatal. Y ya se lo dije, que esa ha sido la historia de nuestro país en distintos momentos. 1880, 1950, 1990, hoy estamos en la década del 20, en esa misma situación. Si quiere, vaya, vaya a China. No, China es una gran potencia económica, pa, a nivel global. Pero en China lo que tenemos es un régimen autoritario. Ahí cuidadito el que hable en contra del partido que gobierna y del presidente chino. O sea, si es que el desarrollo puede ir por la vía autoritaria, si es que eso es así, ¿verdad? Hay países asiáticos en donde lo mismo ha pasado, digamos. El desarrollo no necesariamente va por la vía democrática. Entonces es la sociedad la que puede decir, bueno, nosotros valoramos el que podamos expresarnos sin el temor de que la idea que yo expongo me signifique un perjuicio. Uh-huh. ¿Verdad? Sino que, vaya, ¿a alguien no le gusta lo que yo digo? No le gusta, ¿verdad? No pasa nada. Pero en esos países, ¿verdad? El ejemplo de China, no se puede.
Hay algunos estudios y sondeos que indican de que los salvadoreños habrían permitido, bueno, debilitemos un poco la democracia, pero es válido el momento que se está viviendo.
Como yo ya le expliqué de que para mí aquí no ha habido democracia porque ha habido ausencia de controles institucionales, ¿verdad? Entonces, por eso la gente, digamos, más bien se enfoca en la esperanza que tiene de que las cosas cambien. ¿Verdad? Allá el presidente y el grupo que está ahí, sí, no le satisfacen eso, ¿verdad? Y entonces, ahí va a venir la gran pregunta. Si ese descontento, supongamos que ocurriera dentro de 3 años, porque hay que pagar no sé qué cuestiones de la deuda del país, lo que sea, que hubiese una crisis de lo que sea. Supongamos que entonces hay un problema y ese descontento no encuentra un canal institucional para expresarse. Entonces, ante aquel ejemplo que me decía, ¿podemos comparar a Nicaragua con El Salvador? Entonces sí, ahora no.
Bien, y termino con esto. David Benítez nos dice, es que el problema es que Bukele no lo ha emborrachado el poder y eso el pueblo lo ha visto. Caso contrario, si él sometiera al pueblo a hacer solamente su voluntad, el pueblo ha visto que aún teniendo todo el poder no lo ha enloquecido. Por eso el pueblo le da el voto de confianza.
No, si es que, digamos, no es necesario, digamos, maltratar, golpear, reprimir al pueblo. Si lo que hay que, digo yo, ¿verdad?, es conectar la acción de cualquier gobierno en cualquier lado, ¿verdad?, con grupos económicos empresariales. Mire, si finalmente la democracia en Estados Unidos, ¿verdad?, para poner ese es la disputa de grupos económicos, que lo que tienen es diferencias políticas. Y la diferencia política se expresa en Partido Republicano, Partido Demócrata. Pero lo que hay detrás de esos dos partidos son grupos empresariales, ¿verdad? Hay un acuerdo de los grupos empresariales en Estados Unidos de cuáles son las reglas para la disputa del poder político, ¿verdad? Entonces, digamos, y les ha funcionado por años, ¿verdad? En Costa Rica también es lo que ha pasado. Esa expresión bipartidista, ¿verdad?, realmente ha tenido, digamos, de base unos grupos empresariales que acuerdan, digamos, disputarse el control del aparato institucional por la vía electoral. Esa es la diferencia en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y El Salvador. Y por eso nosotros, cuatro países, el CEA4, nos diferenciamos, o si queremos verlo desde el punto de vista de los ticos se diferencian de nosotros justamente en eso, en que aquí todo el poder económico siempre le ha apostado a estar en un solo lado.
Ok. Luis Castillo, ¿en la historia de El Salvador existió una democracia real o siempre ha sido manejada el país por grupos de poder? De acuerdo a su tesis, siempre ha habido grupos de poder que han manejado la democracia.
A ver, son grupos económicos.
Es que
lo que pasa es que cuando se dice grupos de poder se piensa como que el poder está ahí y tienen. No, son grupos empresariales. Pero como grupos empresariales también tenemos grupos, por ejemplo, religiosos. Y hay un poder religioso. Y no necesariamente quienes están en el poder religioso son empresarios. Pero pueden hacer coaliciones, ¿verdad?
Ok.
Entonces lo que ha habido, y siempre va a ser así. Pero por eso estaba diciendo, el problema es cuando esos grupos económicos están todos de un solo lado, ¿verdad? Entonces ahí no hay la posibilidad del juego. Porque todo se ve como una amenaza. A que si llegan esos, entonces todos nuestros negocios se caen.
Se van a perder. Sí. Gracias, doctor, por el tiempo que nos regaló esta mañana. Muy amable.
Gracias por la invitación y, bueno, hasta pasen una feliz Navidad
y, feliz año.
Y un feliz año.
Muy bien. El doctor Álvaro Artiga González, politólogo, profesor del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UCA, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, doctor, una vez más. Hacemos una segunda parte.